Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Un gusto saludarles, soy Fernando Palomo, con una sola intención, darle su lugar a esta camiseta, David Faitelson, a esta camiseta. Te vas a poner a temblar cuando te la muestre.
¿Temblando? ¿Quién está temblando, hombre?
Bueno, éramos más jóvenes, ¿no?
Sí.
Y temblando.
Eso es evidentemente.
Todavía cuando la ves, ¿no, David?
Todavía me quedo viendo la imagen para corroborar si realmente éramos más jóvenes. Fernando Palomo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cronómetro.
Qué gusto saludarte, David. Sí, éramos más jóvenes. Ahora hemos crecido bastante, pero no sé si todavía seguís temblando cuando ves la camiseta de la selecta.
De vez en cuando me sucede que tiemblo, por supuesto. Pero bueno, todavía me debes una invitación a El Salvador que no he podido cumplir. Espero
tenemos que llegar
algún
juntos,
día,
eso sí.
Algún día ir contigo, acompañarte. Yo sé que contigo voy a estar muy seguro y muy contento y disfrutando del Salvador. Bueno, vamos con el primer tema que tiene que ver con el Cabecita Rodríguez, Jonathan Rodríguez. Y la pregunta que tenemos sobre este tema es el video que volvió a aparecer en redes sociales. Un video que además era antiguo, Fernando, del 2019, de una pretemporada. Uh-huh. Están en playa. Aparece con el short de entrenamiento del equipo y aparece bebiendo una cerveza con otros compañeros. Cruz Azul obviamente ya dijo que ese video es antiguo y que además sucedió en una tarde libre de pretemporada. ¿Tú crees que buscan desestabilizar a Cruz Azul?
Bueno, lo están encontrando, ¿no? Porque obviamente lo están obligando, por lo menos ahora, a dedicarse más a borrar cualquier rastro que pueda dejar este video, daño de imagen o que trate de desconcentrar a los jugadores de Reynoso camino al partido contra Toluca. Están pensando mucho más en esto y hablando menos de lo que tendría que hablarse, que es de fútbol. Pero dicen, cría fama y échate a dormir, ¿no? Los jugadores deben entender una cosa, son profesionales, se deben a sí mismos, se deben a sus compañeros de equipo, se deben a su club, que es su empleador. Pueden hacer con su vida lo que les plazca la gana, pero que sean un poquito más inteligentes, ¿no? Por mucho que sea del 2019, del 2009 o del 99, de cuando sea, que sepan que cuando andan allá afuera hay cámaras que los andan buscando y que obviamente los van a encontrar si andan dando malos pasos.
Sí, yo creo que también muchos jugadores de fútbol todavía no han entendido este tema de las redes sociales. Hoy el mundo hoy nos están grabando en todas partes, están realmente con cámaras listos para exponernos. Y si es una persona pública lo van a exponer más. Ahora, está claro, Fernando, que las redes sociales, tú y yo las conocemos muy bien, son un tanto canibalescas y yo también diría carnavalescas. Es decir, hay de todo en las redes sociales. Hay cosas buenas, cosas malas, cosas reales, cosas irreales. Y yo creo que el tema este del Cabecita Rodríguez de filtrar este video en este momento me parece que sí es una campaña. No sé si es una campaña organizada, porque a veces las redes sociales dicen que no tienen control, es decir, que cada quien es libre de poner lo que quiera. Pero también yo me sé muchas historias donde atrás hay gente que está reventando, ¿no?
Ciertas, si esto ha pasado por un medio de comunicación, pues qué irresponsables, ¿no? El decir que es un evento de hoy cuando ha pasado ya casi dos años desde que eso ha sucedido y sabemos cómo se manipulan también. Y en esto Cruz Azul hace bien en enviar este comunicado. La información se ha manipulado, evidentemente, para que se crea que el Cabecita ha caído nuevamente en un tema de indisciplina como recientemente le ha pasado. Pero de nuevo, acá no vengo a darle lecciones a nadie, pero si algo hay que decirle a los jugadores, sean profesionales, ¿no? Eso.
Es verdad.
Nada más. Hagan lo que quieran, pero escondan las cámaras. Bueno, el fútbol mexicano no habla de fútbol por ahora, ¿no? El primer examen para Mikel Arriola, el presidente de la Liga Mexicana, viene pronto y cargado con muchísimo peso, además. día de ayer, el partido entre Santos y San Luis, un incidente racista que ha obligado a Félix Torres de Santos a salir del partido y a encontrárselo Alejandro Iraragorri, el presidente del grupo Orlegui, en lágrimas en el vestuario. Santos se ha pronunciado alrededor de esto, se denunció un presunto insulto racista durante el partido del día de ayer. Había incitado igualmente a un evento violento Torres al empujar un recoge pelotas cuando estaba buscando reponer el juego rápido y la pelota se escondía, y en este acto surge el insulto racista. Iraragorri ha declarado que ha entrado al vestidor y que ver a un jugador llorando por insultos recibidos es realmente lamentable. Se ha pronunciado también Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX, ha dicho cero tolerancia. Vamos a escuchar lo que dijo Félix Torres después del partido y del lamentable incidente.
Saben el dolor que estoy sintiendo ahora, pero me siento identificado como negro y amo mi color.
Bueno, ahí está el tema, y estoy de acuerdo contigo, es el primer examen para Arriola. ¿No hay todavía una prueba contundente, Fernando, que nos indique que realmente hubo una agresión racial? El árbitro no lo coloca dentro de su cédula, a pesar de que estaba ahí, a pesar de que había un comisario, también un visor de la comisión de arbitraje, a pesar de que no había gente en el estadio y se escuchaba todo, pues todavía no hay una prueba contundente de que hay un tema racial en el asunto. Yo obviamente le creo a Félix Torres, le creo a la gente del Club Santos. Hoy en la mañana he podido platicar con Alberto Marrero, que es presidente del equipo de San Luis, y él me decía que habló con todos sus futbolistas y que le llamó en especial a Berterame, el jugador argentino que fue acusado por Santos, y que ellos juraron y perjuraron que nunca tuvieron un insulto racial para el jugador santista.
Bueno, el examen ahora le pasa por los escritorios a Mikel Arriola, y cuánto de su accionar sea con la cero tolerancia que ha anunciado, definirá mucho de la personalidad con la que de acá en más pueda encarar su tarea de ser presidente de la Liga MX. El resultado de la investigación, de una investigación justa y que defina, obviamente con todos los argumentos posibles, lo que al final termine siendo la última página de la investigación, va a definir también qué tipo de presidente tiene la Liga MX y cuánto se le va a creer en sus buenas intenciones con las que presuntamente ha llegado.
Sí, de acuerdo. Es un tema grave que tiene prohibido la Liga MX de tirar bajo la alfombra, como lo ha hecho anteriormente con temas de racismo. Y bueno, me decía Marrero también que ya le llamaron desde Madrid, porque acuérdense que el Atlético de San Luis depende del Atlético de Madrid. Le dijeron, hey, están jugando con nuestro nombre, con nuestra institución, con nuestro prestigio, con nuestra credibilidad en un tema muy delicado.
Necesitamos, sí, pero que tampoco que vayan a buscar un chivo expiatorio donde no hay, ¿no? Solamente para decir que han tenido mano dura en el accionar. Si no encuentran nada, pues no, que no encuentren nada y ya está. Y ahí pare, pero que hagan una investigación justa, pero exhaustiva.
De acuerdo.
Pero sobre todo justa.
Bueno, a ver, Carlos Vela pone a soñar con otro oro olímpico a México. Se especula que Carlos Vela podría reforzar a la selección mexicana para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ahora a celebrarse, esperemos, en el 2021, Fernando.
Parece que Carlos Vela tiene un lugar vitalicio en la selección mexicana, ahí donde sea que juegue el tri, ahí se le va a considerar siempre, por mucho que Vela haya dicho por activa y pasiva que ya no le interesa estar en la selección mexicana, ¿no?
Sí, de acuerdo. Yo lo que no sé qué haya dentro de la mente de Vela, ¿no? Porque, mira, yo siempre pongo el ejemplo, Fernando, de que él renunció a un mundial en plenitud en Brasil 2014. Dime qué futbolista es capaz de renunciar a un mundial que se va a jugar en Brasil, tierra de fútbol maravillosa, cuando estás en plenitud, cuando juegas para un equipo como la Real Sociedad de San Sebastián,
renunció a ello. En el proceso tumultuoso que vio a México pasar por repesca en Nueva Zelanda, ¿no? Lo hizo antes de comenzar todo eso.
De acuerdo. Ni siquiera se involucró en eso. Por eso, a ver, yo la verdad es que es muy difícil realmente descifrar la mente de lo que piensa Vela. Ahora, también tú crees que el fútbol mexicano puede decirle a Vela, Vela, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres ir a la mayor? ¿Quieres ir a la olímpica? ¿Quieres ir a ¿quieres jugar fútbol de playa?
Hay algo que debe considerarse también. Son 62 nombres, ¿no? De jugadores que pueden optar a estar en la selección mexicana. Esto no lo provoca la Federación de México. Este pedido lo hace el Comité Olímpico Mexicano para empezar allá a llenar los papeles de acreditación y que en el momento en el que se decidan por los 18 que estarán en los Juegos Olímpicos, si es que México primero supera el grupo con República Ahora, Fer, Dominicana, Costa pregunta. Rica y Estados Unidos. También hay que hablar de eso, ¿no?
Bueno, van a jugar en territorio mexicano, lo cual aparentemente le da ventajas a México. Ahora, Fernando, ¿cómo lo verán otros jugadores de la selección mexicana de fútbol que dicen, a ver, Vela, pues dice no a la selección, pero sí le abren la puerta a la selección olímpica para que refuerce a México? Pues, ¿de qué se trata, van a decir?
Pues, cuando lo incluyen, algo le han tenido que decir, ¿no? Obviamente, si Vela no está siendo serio, falta de respeto también para sus colegas que pueden optar para estar dentro de esa lista de 62, porque si no hay uno que se está quedando fuera. Hay uno que no está, ahora mismo está pensando, bueno, ojalá que este intento ahora sea serio. De lo contrario, está jugando con ilusión de muchos. Van a estar jugando con la ilusión de muchos también este domingo en el derbi de la Madonina cuando se enfrenten Inter y Milan después de ese cruce en la Copa Italia. Este partido lleva otro nombre, ya es Lukaku contra Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Más valioso para el Milan Zlatan que Lukaku para el Inter.
Uf, es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no?
Muy buena, Zlatan. Yo no la hice, por eso quiero reiterar
sí,
que es muy
sí,
buena.
Sí, 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 no. Además, el peso, lo que significa Zlatan Ibrahimovic, cómo se mantiene físicamente, futbolísticamente, a la edad que tiene, realmente es increíble este sueco. Parecía que se había ido ya a ir a retirar a la Major League Soccer y no, lo que tomó es más energía para regresar a Europa, a un sitio de primerísimo nivel porque está disputando.
Es la receta que está siguiendo Chicharito ahora.
No me digas. Fíjate que por ahí no lo había visto. Bueno, ahora, Lukaku para mí es un monstruo, es decir, es un futbolista, un fuera de serie en su posición. A mí me parece que hoy pesa más Lukaku que Zlatan.
Bueno, hablando de pesaje, ya vamos a ir al boxeo, pero hay una realidad. Lukaku en el Inter define un modelo de juego. Zlatan en el Milan define partidos y no los ha definido recientemente. Han perdido 3 de los 8 desde que volvió de la lesión Ibrahimovic. Y el partido el del domingo es el partido más importante entre estos dos en una década. Sí, seguramente. Primero y segundo, hay proyecciones que los ven llegar hasta el final en la misma posición en el primero y el segundo. Y mucho de quién sea ese que llegue al final en lo más alto de la tabla en el calcio va a depender del partido del domingo.
Sí, ahora, bueno, sí, obviamente el Inter está un puntito por arriba del Milan. Todavía queda terreno por delante, pero como es una lucha tan, como tú dices, tan pareja, yo creo que un resultado para uno o para el otro podría estar marcando realmente una diferencia importante.
10 temporadas que el Milan no le gana los dos partidos de la misma temporada al Inter. Ganaron en la primera vuelta, el Inter les ha ganado recientemente en Copa, ahora... Mucho se
¿Hace
va a definir,
cuánto tiempo, insisto, Fer, que no gana uno que no sea diferente a la Juventus, ¿no? Eso también es.
Sí, ¿hace cuánto tiempo que no me peso? Ya tendría que estarlo haciendo, ¿no?
Bueno, ahí está listo Berchelt y también Valdés. 5 minutos con Bernardo Osuna. Estamos en Las Vegas, en la burbuja de Las Vegas. Allá estamos con Bernardo Osuna, donde acaban, Fernando, de salir de la báscula tanto Miguel Berchelt como Oscar Valdés. Los dos marcaron el límite de la división de peso superpluma, que son 130 libras. Bernie, ¿cómo estás? Realmente, como se esperaba, dos profesionales, dos grandes atletas, sin problemas en la báscula.
Así es, David, Fernando, un placer saludarlos. Sí, ambos dieron el límite de las 130 libras. Hacía ya 15 meses que Miguel Berchelt no daba este límite porque su pelea que tuvo en el mes de mayo, por ahí en el verano, después de que se canceló esta pelea debido al COVID, pues fue superior a este peso. Entonces dijo, siempre se sufre, pero él tiene esa virtud de rehidratarse por encima del peso welter, cosa que planea hacer.
Y la pregunta que tenemos, Bernie, perdón, la primera pregunta es, ¿el ganador de esta pelea tiene oportunidad de meterse al top 10 libra por libra?
Mira, te la voy a poner muy sencilla. Si gana, como mucha gente piensa, Miguel Berchelt por knockout, creo que es un resultado anticipado. Pero si Oscar Valdés utiliza todo lo que le ha enseñado Ed Reynoso para dar el batacazo y boxear a lo largo de 12 asaltos o dar el golpe de knockout en contra de Miguel Berchelt, Yo creo que Oscar sí tiene posibilidad de entrar entre los 10 mejores del mundo libra por libra, acompañando a su compañero de establo,
pero
Saúl,
no entiendo,
el Canelo Álvarez,
¿por qué Berchel bajo el mando no de Eddie Reynoso?
Porque si Berchel lo hace, sería por nocaut y es tan anticipado. Siempre la gente va a decir, bueno, Valdés era muy pequeño, esto y esto otro. Entonces, yo creo que la hazaña es lo que te brinda el poder entrar al top ten. Podría entrar Miguel Berchel, pero ¿van a bajar a quién? Al Gallo Estrada, que es también parte del establo de José Alfredo Caballero. Esa es la situación que veo que se le complica a Berchel. Cuando la gente anticipa ese resultado de tu parte, es difícil que te den el mérito necesario. Pero si Oscar Valdés lo logra, yo creo que mucha gente va a decir, esa es la pelea, ese es el resultado que lo catapulta, porque hizo algo que muy pocos piensan que puede lograr Oscar Valdés.
Bernie, para darle continuidad a lo que ayer hablábamos, ¿quién llevó mejor las ojeras en la báscula? Y lo otro, ¿por nocaut o a los puntos?
Mira, yo creo que los dos sufrieron para dar las 130 libras porque es natural, y más en una burbuja donde no tienes los mismos recursos, no tienes el sauna, no tienes tu gimnasio para bajar el peso como estás acostumbrado, pero los dos fueron responsables. Yo creo que Berchelt es el hombre que ya sabemos que se rehidrata bien. Sabemos que Oscar Valdés era un peso pluma pequeño, ahora en 130 es un superpluma aún más pequeño, subiendo al ring en contra de un peso welter va a ser complicado. Y por eso yo creo que la pelea no va a la distancia, ya sea por el resultado que muchos anticipan. En Ring Magazine hicieron una encuesta, 18 vieron ganador
ahora,
a Miguel Berchelt, uno a Valdés y un empate. Entonces, sí. Muchos se van de esa forma. Y David, rapidito, y si Oscar Valdés puede dar ese golpe, porque no va a ser de suerte, va a ser porque sabe aprovechar los defectos de Miguel Berchelt, puede terminar por nocaut a favor también de Oscar Valdés, pero
sí,
todo apunta a Miguel Berchelt.
Sí, creo es que la mayor parte de los expertos están yendo por la contundencia, por el hecho de que Miguel Berchelt está en su peso, el que está subiendo de categoría es Oscar Valdés, pero todos tenemos la idea, Bernie, de que Oscar Valdés puede ser un boxeador, aspira a ser un boxeador más completo de lo que es Berchelt.
Sí, y esa es la realidad, pero también lo que hemos visto con Oscar Berchelt, de Oscar Valdés, es que no nos ha regalado dos episodios perfectos, y es lo que va a precisar para ganarle una decisión a Miguel Berchelt. No puede tener ningún momento de desatención, no puede cometer los errores que ha cometido en otras peleas, y quizá lo que más le pueda ayudar a Oscar Valdés es estar en esta burbuja, este ambiente antiséptico donde no está la gente reclamando, no lo están vitoreando, que viva México, que viva Oscar, vamos Oscar, eso no existe. Entonces, dice, eso me va a ayudar a mantenerme enfocado, seguir el plan de pelea, y veremos si lo puede hacer, porque yo recuerdo mucho que Eric Morales y Marco Antonio Barrera tenían recursos para hacer mil cosas arriba del ring, pero en el momento que eran uno contra el otro, sabíamos lo que nos iban a brindar, y
o sea,
tengo la impresión de que es lo mismo,
Bernie,
con estos dos peleadores.
Se van a enfrentar, es decir, que va a llegar el momento en que van a chocar uno con cuerpo y van a tirarse de golpes a como acostumbra el boxeador mexicano fajarse en los momentos importantes.
Así es, porque esa es la esencia no solamente de Berchelt de entrada, sino de Oscar Valdés, y es lo que yo anticipo de estos peleadores. En dado momento, o Berchelt va a tocar a Valdés,
pero
o
si eso
Valdés
pasa,
va a tocar a Berchelt,
si eso
se van a calentar,
Bernie,
los ánimos y nos van a brindar la pelea que todos queremos.
Prácticamente su rendición en la pelea, es decir, iba a decir yo una tontería, no, en el boxeo no puedo decir este tipo de cosas, pero
ya
creo
no,
que...
Ya va, ya estuvo, ya no más.
Ya, de acuerdo, de acuerdo.
O dar su mejor versión.
Pero mañana los
eso es lo
invitamos.
Que queda por ver.
Fernando, Bernie, por el campeonato.
No, para esto me quedo despierto, pero ya te dije, me quedo despierto para esto. Uno que está jovencito, se duerme temprano todavía.
7 del Pacífico por ESPN Plus. Gran combate. Bernie, un abrazo.
Fuerte abrazo, Bernardo.
No salgas del hotel, no te vayas a escapar de la burbuja. Tranquilo ahí la burbuja, Bueno.
A la vuelta, Djokovic. ¿La nueva generación se despide o sigue siendo Djokovic representante de la vieja guardia?
Bueno, tenemos final. Una final, además, muy atractiva. No está Rafael Nadal, pero está Alexander Medvedev, un jugador ruso de 25 años que realmente es impresionante. Como decía Fernando, parece encabezar la nueva generación del tenis. Te pregunto, Fer, ¿puede, tiene con qué detener al señor dueño de los trofeos?
Este es muy difícil.
Novak Djokovic.
Es muy difícil. Djokovic va por su noveno título, se ha recuperado de la molestia que hace un par de rondas lo dejaron ahí al borde incluso de quedar fuera y sigue representando a una generación que él mismo dice, ¿no? Que se habla mucho de que hay generaciones nuevas que se van a apoderar del tenis y él está para representar a los de la vieja guardia, que siguen aguantando Nadal, Djokovic y Federer, porque todo lo demás del top 10 tiene que ver con estos nuevos jugadores, con Medvedev, con Zverev, con Tsitsipas, con Diego Schwartzman. La generación nueva ya llegó, este Next Gen ya llegó. Los que se siguen sosteniendo en un nivel superlativo son estos, cuando menos, Djokovic y Nadal, a Federer hace rato que no se le ve, y que nos lleva a apreciar la verdadera calidad que tienen estos tres grandes ases del tenis. Yo igualmente, por lo que veo o lo que he visto del tenis de Djokovic en este Abierto Australiano, las últimas dos rondas han sido como para confirmar que el título nuevamente se le va a quedar a él.
Sí, sí, sí. Por cierto, dije Alexander, es Daniil Medvedev.
Daniil
Medvedev. El ruso viene a ganarle a Tsitsipas, el hombre que eliminó sorpresivamente a Rafael Nadal. Pero estoy de acuerdo contigo. Ya, si realmente es la nueva generación, pues ya se tardaron demasiado en mover a la vieja generación. Claro, hay que entender que estamos hablando de tenistas, de alguno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Tanto Federer, que ya está en la parte final, pasando por Djokovic y Nadal. Y creo que el serbio es favorito el domingo.
Hora cero, bueno, David.
Hora cero, hablemos de boxeo. Hablemos de boxeo, que la pelea de mañana llama mucho la atención. Las peleas entre mexicanos no suelen tener desperdicio. El problema de las peleas entre mexicanos es que olvidan la cabeza e involucran demasiado el corazón. Y lo llevan a una cuestión que puede ser personal. Yo creo que eso no existe entre Berchel y obviamente también Valdés. Pero sí existe una manera en la cual seguramente las pulsaciones van a ir apoderándose de la pelea. Y la cuestión táctica, lo que le dirán las esquinas, las instrucciones de lo que tienes que hacer round por round, se van a desechar y van a chocar frente a frente, dándole el espectáculo que merece el público. Pero en una guerra puede haber peligros para eso. El boxeador no puede exponerse a tantos golpes todas las noches. Y yo creo que a final de cuentas tendrán que ser un poquito moderados. Nos espera una gran pelea, una pelea de pronóstico reservado entre dos grandes atletas. Así que vamos a disfrutarla y que, como dicen por ahí comúnmente, pues que gane el mejor, ¿no?
Que sea justa. El box necesita una pelea como esta.
Es verdad, es verdad. Bueno, ahí está Las Vegas.
David.
Un abrazo, Fer. Mira Las Vegas.
Ahí está donde dejamos de sueldos.
¿Par? Ojalá. Bueno, nos quedamos con Ahora o Nunca, con el señor Pedrosa y el señor Hércules Gómez.